Ha costado, pero hemos llegado. Son las 7 de la tarde. Esto es Onda Madrid. Esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este martes 23 de agosto. Bienvenidos a esta edición estival, una más, del Enfoque de Onda Madrid. Hasta las 9 de la noche les vamos a acompañar para intentar resumirles lo más importante de la actualidad y, por qué no, también analizarla. Hoy es el turno de la información económica, el análisis de la misma en tertulia con Javier Jorrín, Íñigo de Barrón, en la economía bien enfocada, para luego asomarnos al mundo del empleo, al mundo laboral, de la mano de los compañeros de Madrid Trabaja y las ofertas de empleo, que bien vienen. Siempre viene bien el trabajo y siempre viene bien trabajar. Y lo haremos en compañía de Javier Peña. Todo ello en un enfoque fruto de la labor de la redacción de informativos de Onda Madrid y la producción de Maite López y en la parte técnica Rubén Otero. Y como cada día a esta hora, ya saben, nos asomamos a la información de servicio, nos asomamos a las carreteras de la región y lo hacemos de la mano de los compañeros de la Dirección General de Tráfico, David Iglesias. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora encontramos dificultades especialmente en la autovía de A Coruña, en la A6 por obras a la altura del plantío y retenciones. Recomendable tomar la calzada central, el carril Busbao, donde ya se ha habilitado la circulación libre de vehículos para facilitar la descongestión de esta vía. Pero también en esa A6, en este caso en sentido entrada en Torrelodones, otras obras están congestionando el tráfico. Y más obras también en Arganda del Rey, en la A3, que cortan un carril en dirección a la capital y también provocan algo más de retención en esta carretera. También tráfico irregular en la M40 a la altura de Villaverde, en este caso ya no es por obras, en dirección a la autovía de Toledo, la A42.
Gracias, David. Por cierto, que la Guardia Civil ha detenido al conductor que supuestamente atropelló el domingo a un motorista en la A5 y luego se dio a la fuga, dejándole mal herido. Un par de apuntes más sobre movilidad. El Ayuntamiento ha detallado su plan para dotar a la capital de 14.000 plazas de movilidad reducida y además, recuerden, ya se lo contábamos ayer, también en clave política, mañana se cierra parcialmente la línea 7B de metro entre las estaciones de San Fernando de Henares y el Hospital de Henares, por labores de mantenimiento. Del suburbano, nos vamos al cielo de Madrid. ¿Qué encontramos? ¿Qué encontraremos en las próximas horas? Ainhoa González, tiempo, buenas tardes. Ainhoa, que parece que no la tenemos. Y sí llega en estos momentos Ainhoa González, que te preguntábamos por el tiempo. Yo te hacía al otro lado del micrófono, Ainhoa, pero claro, estabas cogiendo...
He preferido venir.
Y has preferido venir y además... Has cogido la última hora, estabas cogiendo la última hora, así que sí, cuéntanoslo, sí. ¿Qué vemos en estos momentos en el cielo y qué nos deparará?
Pues que están aumentando las nubes en la sierra. La verdad es que teníamos previsto que se produjeran algunos chaparrones y todavía en estas próximas horas puede ocurrir, porque hay un contraste entre lo que tenemos en el resto de la comunidad y la zona de la sierra, una jornada muy soleada en general, y en cambio allí en el entorno del sistema central han ido apareciendo nubes desde pues mediodía sobre todo, con unas temperaturas hoy que son ligeramente superiores a las de ayer. Hemos llegado a máximas de 37 grados en muchos puntos, 38 incluso en algunas localidades del sur de la comunidad. Tenemos aviso todavía activado, amarillo, hasta las 9 de la noche y mañana continúa. Es cierto que hoy el aviso es en toda la comunidad, incluida la sierra, pero mañana no. Mañana la sierra se queda al margen de ese aviso amarillo, aún así hará mucho calor. Mañana las temperaturas parecidas a las de hoy, y lo único que con esos chaparrones que se pueden producir en estas próximas horas en la sierra, pues algo va a refrescar el ambiente allí y por eso mañana no tienen ese aviso amarillo activado. En cualquier caso, jornadas de mucho calor hoy y mañana, a partir del jueves baja el termómetro, y eso sí, vamos a tener un resto de semana muy variable y con posibilidad de algunos chaparrones por las tardes, fruto de esas nubes que van evolucionando por el calor que tenemos acumulado en superficie. En cualquier caso, la probabilidad mayor es en la sierra, igual que hoy. Y mucha precaución con el calor, que mañana continúa el aviso.
Ainhoa González, en una hora refrescamos la información del tiempo, ojalá que la refresquemos y además prometemos darte un poquito más de tiempo para que llegue. Gracias, Ainhoa. 7:05, primer Consejo de Ministros tras el parón vacacional, con el Gobierno defendiendo las medidas de ahorro energético ante un Partido Popular que, visto que no han incorporado ninguna de sus peticiones, votará el próximo jueves en contra. Postura que la portavoz del Ejecutivo tilda de negacionista, sin dejar claro si el Gobierno tiene atados los apoyos de cara al Pleno Extraordinario del próximo jueves, Noelia Antoria.
El Gobierno sigue trabajando para convalidar el decreto de medidas de ahorro energético, pero reconoce que hay algunos portavoces parlamentarios con los que aún no ha podido contactar porque siguen de vacaciones, mientras arremete contra el PP y su presidente Alberto Núñez Feijóo por poner pegas a unas medidas que, aseguran, están calcadas de las propuestas europeas. Isabel Rodríguez, ministra portavoz, insistía en que el decreto también incluye las rebajas en el transporte público.
Yo lo que emplazo al Partido Popular de aquí al próximo jueves, tienen unas horas, y desde luego al señor Feijóo, es que vaya ahora mismo, se vaya esta tarde a la estación de Atocha Cercanías, o se marche a Sant o a Valencia, y hable con ese trabajador que está volviendo ahora de su puesto de trabajo y le diga que si por él fuera, si de él dependiera, no tendría la gratuidad del transporte público en los próximos 4 meses.
El Gobierno tiene la obligación de convencer a Esquerra, PNV y Bildu si quiere sacar adelante la convalidación del decreto.
Y todo ello, Noelia, antes de ensalzar la principal novedad que arroja el Consejo, la nueva Agencia de Salud Pública. Sabemos el acrónimo, AESAP, y poquito más.
La ubicación de la agencia no es ahora mismo una preocupación para el Gobierno central. De momento han dado el primer paso para poner en marcha el Centro Nacional de Salud Pública, que era una promesa de hace más de una década, y no quieren ir más allá. Carolina Darias, ministra.
Hay un procedimiento, como saben, establecido con transparencia, fijado por el Gobierno de España para la determinación de las sedes. Por tanto, eso vendrá más adelante, pero ahora lo que corresponde es la buena noticia de tener un organismo que estamos ya más cerca de que sea una realidad tras 11 años y sobre todo un organismo que va a funcionar en red de redes.
Darias no ha aclarado si el Gobierno tiene ya decidido excluir a Madrid de la lista de futuras ubicaciones, aunque la ministra portavoz Isabel Rodríguez se mostraba segura de esa idea en una reciente entrevista. Si se confirma, se sumaría a la decisión de trasladar también fuera de la comunidad la Agencia Espacial, en la apuesta del Gobierno por descentralizar los nuevos organismos públicos.
Sobre ambas cuestiones ha pronunciado el Gobierno regional, ya lo han oído, poco más se sabe de la Agencia de Salud Pública, tampoco su ubicación, pero sí se conoce dónde no irá ubicada, en Madrid. Decisión del Ejecutivo Nacional que demuestra para el regional el odio de Pedro Sánchez hacia los madrileños, un organismo coordinador de las comunidades autónomas en materia sanitaria, dice el Gobierno regional, debería ubicarse junto al Ministerio de Sanidad, en declaraciones recogidas por Begoña Alarcón.
Es un desprecio más a Madrid descartar la región como sede del futuro Centro Nacional de Salud Pública. Es, además de un error estratégico, otra muestra del odio de Sánchez hacia los madrileños. Palabras del consejero de Presidencia, Enrique López.
Creemos que primero es un error desde el punto de vista estratégico y segundo que lo que es una consecuencia del odio que siente Pedro Sánchez por los madrileños, sencillamente porque no lo apoyan. Aquí apoyan a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y al Partido Popular.
Un organismo como este, que nace con carácter estatal y con vocación de coordinación, debe instalarse en la capital, dice López.
No entendemos como un órgano que nace para centralizar, para establecer políticas precisamente de coordinación en materia de salud pública a nivel nacional, no se crea y se constituye en el lugar en el que está el Ministerio de Sanidad, en el que hay una gran concentración hospitalaria, en el que hay muchísimos centros de coordinación nacionales.
Y es precisamente lo que han hecho otros países, como Alemania, que tiene un centro similar ubicado en Berlín.
Y respecto a las medidas de ahorro energético, López ha asegurado que el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno regional sigue adelante, porque el decreto carece de consenso y, sin embargo, peca de arrogancia y soberbia.
Que el Gobierno, como siempre, ha pecado de lo que peca siempre, que es de improvisación, de irresponsabilidad y de falta de conocimiento técnico, y sobre todo de arrogancia y de soberbia.
Más allá de las medidas de ahorro energético y la lluvia de billones para favorecer la gratuidad de algunos de los servicios de Renfe, también ha habido anuncios importantes, también ha habido anuncios millonarios, en materia de rehabilitación de vivienda y alquiler social. Alejandro Baca.
Medidas con el objetivo de reducir el consumo en los hogares y disminuir la dependencia energética. Escuchamos a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.
Hemos aprobado la distribución de otros cerca de 1.900 millones de euros que nos van a servir para financiar las actuaciones en materia de rehabilitación y regeneración urbana y que también nos van a permitir la construcción de viviendas de alquiler social.
Concretamente, la construcción de 20.000 viviendas rehabilitadas cada año y llegar a las 200.000 en 2030. Con esta iniciativa se calcula que se van a generar 180.000 puestos de trabajo. La ministra también se ha referido a la acogida del abono gratuito de Renfe. 300.000 personas lo han solicitado ya, una medida que tiene previsto reducir los gastos de movilidad de la gente y ha dado cifras.
En el caso de Madrid, estamos hablando de un ahorro que alcanza los 600 euros durante estos 4 meses, 150 euros al mes. En el caso de Barcelona, puede alcanzar este ahorro en torno a los 750 euros al mes.
Este sería el ahorro que se calcula en hogares de 2 personas. Mañana se entregarán los abonos que se podrán utilizar a partir del 1 de septiembre.
Ahí ha estado uno de los focos puestos en la ministra Raquel Sánchez en esas medidas para favorecer la vivienda y su rehabilitación. El otro, en el Ministerio de Sanidad y en su titular, Carolina Darias, que se refería también durante el Consejo de Ministros a la pandemia y al COVID-19. Minutos antes de que su departamento publicase datos sobre la viruela del mono y la evolución de la pandemia del coronavirus. María González.
9.020 nuevos casos de COVID-19 se han registrado en el último balance y en esta última semana han perdido la vida 119 personas. La incidencia baja 176, lo que nos sitúa en 19 puntos menos que el balance anterior. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado en el Consejo de Ministros que a partir de septiembre ya esperan vacunar a los mayores de 80 años frente a las nuevas variantes de la COVID. También se ha pronunciado sobre el uso de mascarillas, sin novedades por el momento, la escuchamos.
Especialmente en los entornos sanitarios, en las residencias de mayores, no para quienes viven allí, sino para los trabajadores y las visitas, y también en los transportes públicos. Si hay un cambio, nosotros estaremos, como siempre, a lo que nos digan las personas expertas.
En la Comunidad de Madrid se han registrado 954 nuevos contagios de COVID y los ingresos en planta han bajado un 27,6% y los pacientes en UCI un 11,9%. Los datos de la viruela del mono siguen situando a España como el país europeo más afectado, con 6.284 casos, 165 casos más que el pasado viernes. De estos casos totales, 2.249 han sido notificados por la Comunidad de Madrid, en donde, por cierto, en Madrid se ha suspendido temporalmente las citas para vacunarse para no agotar las 1.700 vacunas que guarda hasta no saber si recibirá más dosis.
Siete y doce minutos. El mismísimo presidente de la Federación Rusa, salimos de nuestras fronteras, Vladimir Putin, ha acusado a Ucrania de estar detrás del asesinato de Daria Dugina en Moscú. Daria era la hija de un colaborador suyo y hoy hay muchísima más tensión. También a propósito de la península de Crimea, sobre la que, por cierto, se ha pronunciado nuestro presidente, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Día 181 de la invasión de Vladimir Putin a Ucrania, última hora, Rafael Cerro.
Asunto al que acaba, en efecto, de referirse Jesús, el presidente.
La plataforma cívica de Crimea ha sido crucial para fomentar una contundente respuesta internacional de condena a la ocupación ilegal por parte de Rusia de la República Autónoma de Crimea y de la ciudad de Sebastopol, que comenzó en febrero. Ucrania teme represalias a gran escala por parte de Rusia tras el asesinato en Moscú de la hija de un conocido pensador ultranacionalista. Esto tienes que tomarlo como una mera cortina de humo, es palabrería. No era la hija de Putin, era la hija de un teórico del Kremlin. Esto titula ahora buena parte de la prensa española, pero lo que pase a partir de ese acto de violencia no pasa de ser una suposición. Lo cierto es esto. Mañana Ucrania, 24 de agosto, celebra su día de fiesta nacional. La declaración de independencia hace solo en 1991, hace 10 minutos en términos históricos. Nacionalismo en ambos bandos. El presidente Putin se ha pasado hoy el día desplegando banderas inmensas y escuchando el himno de Rusia.
Rusia, nuestra patria sagrada. Rusia, nuestro amado país. Una poderosa voluntad, una gran gloria. Son tu herencia por toda la eternidad.
Banderas e himnos. Mañana escucharán y verán los de Ucrania, porque es el día nacional. Como dijo Kim Hubbard, cuanto menos aporta un político, más ama a la bandera. Como dijo Manuel Vicent, los símbolos no atañen a la inteligencia, sino a las vísceras. El himno de Rusia.
Menudo día les llega a los ucranianos para celebrar. Esperamos que pronto tengan algo que festejar. Además que sí. Mientras, la Unión Europea se debate entre formar o no militarmente a combatientes ucranianos para luchar contra el invasor ruso. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. La Unión Europea se lo está planteando seriamente y va a discutir tan pronto como la semana que viene la posibilidad de desplegar una misión comunitaria para entrenar al ejército ucraniano. Lo ha dicho el alto representante de Política Exterior, Josep Borrell, que ha explicado que la Unión Europea ya tiene ese tipo de misiones en otros 17 países con los que coopera.
Parece razonable que una guerra que está durando y que parece que va a durar requiera un esfuerzo no solo de suministro de material, sino también de entrenamiento y de ayuda a la organización del ejército. Y es lo que se está discutiendo entre los Estados miembros.
Mañana se cumplirán 6 meses desde que Rusia invadió Ucrania y Borrell opina que la guerra no da señales de acabar, sino todo lo contrario. Es una guerra a gran escala, ha dicho, y hay que estar a la altura. Respecto a las reservas de energía, según Borrell, los países miembros están almacenando a muy buen ritmo, por encima del 80% en algunos países, aunque esto podría empeorar si Rusia limita aún más el suministro a Europa.
Siete y cuarto de la tarde, las bandas latinas Dominican Don Play lo es. Son noticia hoy porque han sido detenidos 9 de sus miembros acusados de asesinar al joven de 20 años que murió a navajazos y hace poco más de un año en Chamartín. Uno ya está en libertad vigilada, Eva Prat.
Gabriel murió acuchillado hace un año cuando se cruzó en su camino un grupo de miembros de los Dominican Don Play. La víctima habría enfadado a sus agresores por usar una expresión típica de una banda rival. Corrió a refugiarse a la casa de unos amigos que celebraban una fiesta y allí encontró la muerte. Lo contaba en Telemadrid Gilmar, su padre.
Querían que él hiciera un gesto, sumisión ahí, y le he dicho que no iba a ser, que no pertenece a pandilla y no le gusta y es contra. Pero que lo sé, sacar los cuchillos, intentó huir, entrar en la casa, pero estaba la puerta cerrada y los tipos vinieron como abejas. Dicho que sus brazos, así estaba todo cortado, pues, defendiendo de los cuchillos.
Ahora sus verdugos han sido detenidos. Son 9 jóvenes, 5 de ellos menores, vinculados a los Dominican Don Play, a los que se acusa de homicidio y pertenencia a banda criminal, portavoz de jefatura.
Tras un arduo año de investigación, se recopilaron numerosos datos que consiguieron finalizar con la identificación del grupo completo de agresores. Todos ellos fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial y la Fiscalía de Menores.
Gabriel tenía 20 años y un futuro brillante como boxeador. Ahora su padre pide que se haga justicia.
Que la ley sea muy dura con ellas y que cambie la ley, que sé que las leyes de España son muy blanditas para este tipo de gente.
Porque asegura que el problema de las bandas juveniles puede ir a peor.
Detenciones a raíz de un suceso ocurrido hace un año, pero ha sido esta madrugada cuando han sorprendido las fotografías de un coche estampado en las escaleras mecánicas del intercambiador de Plaza Elíptica. No se trataba de un fotomontaje, sino de un violento ladrón de coches. También tenemos que lamentar un atropello y alentar a colaborar en la búsqueda de una desaparecida en Navalcarnero. Luis Mínguez.
El hombre de 36 años había robado un coche golpeando a su propietario y al filo de la pasada medianoche se ha internado con él en el intercambiador de Plaza Elíptica, rompiendo una cristalera y precipitándose luego hacia la planta inferior de acceso a los andenes. Por suerte, el vehículo se ha quedado encajonado en las escaleras. En su huida, el individuo agarró del cuello a una joven.
Estaba muy nervioso el señor ese y la verdad que ha cogido una chica para escudarse en ella, para que el compañero, bueno, pues tratando de que la dejara y la chica también, bueno, al final la ha dejado.
No ha sido el único suceso relacionado con la automoción. Hay 3 heridos graves hoy en distintos atropellos. Una anciana de 84 años ha sido atropellada por un camión de la basura en la calle de Alcalá. Y en Alcalá de Henares, un coche que perdió el control ha causado heridas también graves a una joven que esperaba en un semáforo. Inés Méndez, jefe de guardia del SUMA 112.
Sufre traumatismo cráneoencefálico severo, fractura abierta de fémur, fractura cerrada de tibia y peroné y es trasladada grave al hospital La Princesa.
Y en Navalcarnero, nuevo día de búsqueda de una mujer de 57 años con Alzheimer. El viernes por la tarde salió de casa y no hay más pistas de ella. La familia pide que se agilice el visionado de las cámaras de seguridad del municipio y se intente localizar a los conductores de autobuses porque creen que subió a alguno de ellos. Habla una de las hijas.
Pensamos que es muy probable que haya podido coger un autobús hacia, bueno, hacia lugares donde vivíamos en otro momento, hacia Móstoles, hacia Madrid o hacia algún lugar, pero no tenemos ninguna información.
Esta mañana se ha realizado un nuevo rastreo por las cercanías del domicilio sin éxito.
Por cierto, que también hoy se ha registrado un incendio en el Foster's Hollywood del centro comercial Aeron City, en Las Rozas, al que rápidamente han acudido los bomberos para controlarlo. Solo dos personas han resultado intoxicadas. No ha habido que lamentar más que otros daños materiales. ¿Qué sería de nosotros sin nuestros servicios públicos? Pero claro, para intervenir con semejante rapidez se necesitan recursos. Por eso los bomberos de la capital estrenan vehículos más pequeños y más prácticos, Mar García.
Más pequeños, más modernos, más seguros. Son los nuevos vehículos pesados de bomberos en Madrid. A finales de año habrá más. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
Antes de que finalice el año esperamos que estén incorporados todos esos nuevos vehículos pesados, esos 25 que conforman ese paquete total de 11 millones de euros en lo que tiene que ver con los vehículos pesados.
Los cuatro primeros salen ya a la calle. Una caja de herramientas perfecta, organizada como un armario, lo explica Roberto Moreira, jefe de planificación de bomberos en Madrid.
Realmente subes y bajas persianas. Cuando llegas a la intervención, subes y ya todo el material es accesible. Y nosotros lo diseñamos como si fuera un traje a medida o como cualquiera en su casa puede tener el armario. Cuando va a diseñarlo, pues necesita tanto espacio para los zapatos, tanto para... Depende, pues si tiene muchos trajes, pues nosotros los vehículos hacemos exactamente igual.
Y el tamaño sí importa.
Ganamos en reducciones también de los propios vehículos, llegando a 30-40 centímetros, que parece que no es poco, pero en un vehículo 30-40 centímetros pueden ser decisivos.
Los bomberos de Madrid renuevan su flota.
Nos quedamos en la capital porque los agentes municipales siguen de cerca la pista de los que ensucian nuestras calles, también de los que las ponen en peligro. Casi 2 de cada 10 accidentes de tráfico registrados en Madrid tienen a una furgoneta de por medio y por eso han puesto en marcha una campaña de vigilancia, no para condenar a este medio de transporte, ni mucho menos, sino precisamente para castigar e incluso retirar de la circulación aquellas furgonetas que no cumplan con el debido mantenimiento e inspección. Julio Martínez.
Sí, lo primero que hace la policía municipal cuando ve a la furgoneta es pararlos, darles el alto, y es verdad que la gente pues va trabajando, generalmente va con prisas, y esto le da un poco la lata.
Sí, a ver, para nosotros que te hace perder tiempo, pues tal, pero bueno, si es para controlar la salud, pues está bien. No, tampoco hemos perdido mucho tiempo.
Controlar la salud, dice este conductor, porque unos datos, ya lo decías tú, el 17% de los accidentes de tráfico en España, siempre hay una furgoneta involucrada, hay más o menos 2,5 millones de furgos circulando por España. Bueno, pues lo que decimos, el policía les da el alto, les pide la documentación, comprueba que está en regla, comprueba también que el conductor está en buen estado, porque si no le tiene que hacer soplar, y acredita también que el vehículo, la furgoneta en este caso, está en buenas condiciones. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo explica Jesús Sánchez, que es inspector de Policía Municipal.
Muchas gracias, ¿puede usted continuar? Todo correcto.
¿Qué es lo más habitual cada vez que paran una furgoneta? Esto que hemos escuchado, este, vamos a seguir, pero es verdad, de vez en cuando alguno tiene que pasar por caja.
Vale, pues le estaba comentando que la carga va mal estivada, estos bultos tienen que ir sujetos de otra manera, por lo cual se le tomará nota y se le propondrá la correspondiente sanción.
La campaña se prolonga hasta este próximo domingo, empezó ayer lunes, y lo que advierte la policía, que la infracción más habitual no dista mucho de cualquier vehículo, un conductor ocasional, que es lo de siempre, el uso del móvil.
De conductores a músicos sancionados, gracias Julio, por prácticamente lo mismo. Saben que todo artista callejero ha de contar con la respectiva licencia para mostrar al mundo sus habilidades, y los hay que deciden tocar al margen de la ley. Para ellos también ha habido receta y hoy ha hecho balance el ayuntamiento, 300 multas en el primer semestre del año. Inmaculada Sanz, portavoz del gobierno municipal.
Y la mayor parte de ellas tienen que ver con que no tenían el permiso, y en algunos casos sí eran personas que tenían el permiso pero pues no habían cumplido la normativa, o bien porque se estaban utilizando o se estaban emitiendo más decibelios de los permitidos, o porque se estaban utilizando amplificadores que no se pueden utilizar.
Sanz, por cierto, también se ha referido a los recientes atropellos de ciclistas registrados en la comunidad. Varias organizaciones alzan su voz para reclamar mejoras en la infraestructura. Hay que garantizar la seguridad, dicen, cuando uno pedalea. Alfredo Herrera.
Sí, Jesús, Pedalibre le pide al gobierno que se ponga las pilas en este asunto. Onda Madrid ha conversado con su presidente, Miguel de Andrés.
Exigimos un mayor equilibrio en la defensa de las víctimas y de sus familiares, la necesaria inversión y construcción de vías ciclistas protegidas del tráfico, estructure suficientemente el territorio de la Comunidad de Madrid y comunique localidades vecinas y centros atractores de desplazamientos, como estaciones de transporte público. La bicicleta no solo debe presentarse como un medio saludable, eficiente, responsable y accesible, sino también y sobre todo seguro.
Aunque estas solicitudes se han trasladado a todas las instancias posibles, la delegada de Seguridad y Emergencias en el Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, habla de un compromiso que no se refleja en las calles de esta ciudad.
Y si se pueden incorporar algunas de las medidas que ellos plantean, pues por supuesto que lo estudiaremos. Yo creo que es indudable que este equipo de gobierno a lo largo de estos años ha hecho un esfuerzo muy importante en incrementar la red de carriles bici que hay en la ciudad de Madrid, también los carriles 30, y dotar a la ciudad de una mejor infraestructura ciclista.
A la altura de 2020, 9 ciudades españolas tenían más carriles para bicicletas que Madrid. París, por ejemplo, tenía 7 veces más vías para ciclistas que esta capital.
Un paseo urbano en bicicleta es una buena propuesta para el ocio y el tiempo libre, pero hay más en la agenda cultural de Lorena Aparicio.
Comenzamos la agenda con el espectáculo Das de Robert Henke. Hoy el compositor, artista y desarrollador de software alemán Robert Henke llega al claustro del Pozo para presentar su espectáculo Das, una exploración lenta e intensa de sonidos y bucles entrelazados pulsantes recompuestos durante una actuación improvisada. Un espectáculo multicanal a oscuras, una experiencia sonora envolvente donde el autor se desarrolla a oscuras y con múltiples altavoces alrededor del público. Las fuentes de sonido crean intensas y densas capas de sonido que son remezcladas, modificadas y distribuidas en el espacio, cubriendo todo el rango sonoro, desde el más grave hasta el ultrasonido. Y en las tablas del teatro estos días podemos disfrutar de diferentes apuestas, como la de Lope y sus Doroteas o Cuando Lope quiere, quiere, de Ignacio Amestoy y Ainhoa Amestoy, los días 25, 26 y 27 de agosto en el claustro del Pozo del Instituto de Educación Secundaria San Isidro. Lope de Vega repasó en la Dorotea suya trayectoria juvenil y recuerda a su gran amor, Elena Osorio, con la que tuvo una larga relación y que fue apartada violentamente de sus brazos.
Tiene la aldea donde vivo y donde muero, que con venir de mí mismo no puedo venir más lejos.
¿Qué quieres saber de mí, Fernando mío? Más de que ya no soy tuya.
¿Quién tiene poder para sacarte de mis brazos?
Mi suegra o lo que fuera, pero sobra el fin.
Esa tirana, ese tigre que me engendró, ese cocodrilo gitano que llora y mata.
Lope y sus Doroteas habla de la vida, la muerte, el amor, el celestineo, el relevo generacional, la labor creativa y el panorama cultural del siglo XVII. En la obra están presentes relevantes personajes como el joven Calderón, el rey Felipe IV y don Cristóbal Tenorio, pretendiente de la hija menor y supuesto raptor. Y es que en la casa madrileña del autor se va a montar la mayor de las comedias. Otra de las apuestas teatrales es la comedia Primera cita de Patrick Hernández y Enver Recepovic en el Teatro Muñoz Seca.
Bueno, ¿y cómo has llegado tan pronto?
Bueno, para llevar toda la vida buscándote, no diría yo que he arribado pronto.
¡Ay, qué cosas me dice el italiano!
Maribel, harta de que los hombres se aprovechen de ella nada más conocerla, prepara junto a su íntima amiga Cintia un plan, tener una cita con un apuesto desconocido para usar y tirar. Vamos, lo que los hombres hacen habitualmente. Pero cuando aparece Lorenzo, un tipo romántico que solo busca el amor verdadero, todos sus planes saltan por los aires. Dentro de la programación del Festival Veranos de la Villa 2022, el Patio Sur del Centro Cultural Conde Duque, en colaboración con Acción Cultural Española, presenta Mulier el 25 y el 26 de este mes. Un espectáculo de danza sobre zancos interpretado por 5 bailarinas de la mano de la compañía Maduixa. Mulier da nombre a este montaje con el que la compañía pretende investigar los límites físicos con la danza y el equilibrio, el movimiento, la poesía o la fuerza y las emociones, donde las mujeres son el punto de partida. El espectáculo se crea de la necesidad de explorar la identidad femenina mediante el juego corporal, haciendo hincapié en la imagen, la poética visual y la narración para llegar a la sensibilidad del espectador. Terminamos la agenda con la artista chilena Mon Laferte, que empieza este jueves su gira por España con parada en Madrid el próximo día 5 de septiembre.